7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque en este día de miércoles 26 de julio. 26 de julio, se nos va terminando un mes de julio en el que hemos tenido prácticamente de todo, elecciones generales incluidas, no se quejarán ustedes. A la espera de la conformación de las cámaras ya se empieza a hablar de investiduras, en plural, investiduras, terminado en ese, la de Feijóo que pretende, pero que tiene toda la pinta de que no va a llegar. Bueno, tiene toda la pinta, no va a llegar. Y la de Pedro Sánchez, que pretende el presidente del gobierno, ahora en funciones, y depende del fugado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ya lo saben, fugado en Bélgica, y que va a decidir desde Waterloo hacia dónde se inclina la balanza política en España. Hay dos opciones: o Pedro Sánchez sigue en el Palacio de la Moncloa, o repetición electoral a las puertas de Navidad. Como siempre que hay elecciones, hay quien intenta crear cismas en los partidos que pierden. En este caso, pues en este caso se intenta en el partido que las ganó, el Partido Popular, pero al que no le vale la victoria para llegar al Palacio de la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo pasa sus peores días seguramente en Génova desde que llegó a la presidencia hace algo más de un año. Y hay quien, nada más conocerse los resultados, lo vimos en la celebración, ya coreaba un nombre: Ayuso. Hay quien lo corea también en algunos medios de comunicación, pero la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que de eso nada y ha cerrado filas en torno a Feijóo, a Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho hoy en la reunión ejecutiva del Partido Popular Regional. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de más asuntos en detalle dentro de solo un momento, y los vamos a analizar todos ellos en versión reducida de la tertulia, porque ya saben que acabamos de estrenar horario de verano en el Enfoque. Este programa nos lleva desde las 7 hasta las 9 de la tarde. Y ya les digo, vamos a analizar en una versión reducida de la tertulia todo lo que ha pasado en este día de miércoles a partir de las 8 y cuarto con Isaac Blasco y con Libertad Martínez. Pero antes, como cada día hasta ahora, lo primero que hacemos es ir al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento de salida en la A3 en Rivas y A4 a la altura de Pinto. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 o en la M50 a la altura de Las Rozas en dirección a la A5. Además, les recordamos que a partir de las 8 de la tarde se procede al corte de dos carriles por obras de mejora de la calzada de la A6 a la altura de Las Rozas en sentido a Coruña. Van a encontrar, eso sí, desvíos debidamente señalizados.
Siete y cuatro minutos de la tarde de este miércoles, siguiente parada política tras las elecciones del pasado domingo, la investidura, y los dos candidatos más votados, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, no tiran la toalla, especialmente el primero. Sabe Feijóo que la calculadora no miente y que ni en el mejor de los casos da como resultado 176 los diputados que necesita para ser investido presidente del gobierno en primera vuelta, o en segunda tener más síes que no. Es en cualquier caso, la suma no le da al Partido Popular. En el caso de los socialistas, Sánchez está convencido de que Puigdemont, desde Bélgica, acabará cediendo para que sea reelegido presidente del gobierno. Y eso sí, descartan los socialistas que haya alguno de los suyos díscolo que apoya al Partido Popular. Noelia Ontoria.
En el PSOE no se van a ir todos de vacaciones como habían anunciado. Algunos se quedan o estarán pendientes del teléfono para aprovechar el mes de agosto y negociar con Junts, Esquerra, el PNV y Bildu al mismo nivel, dicen, porque todos son necesarios. Creen que los de Puigdemont tienen muy complicado no hacer algo que abra camino al gobierno progresista y una repetición electoral, dicen, sería un desastre para la ciudadanía. Eso sí, no habrá relato de las negociaciones. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren.
El PSOE duda de que Alberto Núñez Feijóo vaya a ir a una investidura fallida y creen que se trata de una estrategia para disimular que está políticamente muerto.
El Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijóo puede tener una investidura.
Desde el PP, sin embargo, su secretaria general, Cuca Gamarra, asegura que si el rey se lo pide, irá a la investidura.
Será su majestad el rey quien tenga esa responsabilidad. Esa es la vocación que tiene el presidente y eso es en lo que va a trabajar.
Gamarra insiste en las opciones de Feijóo y en armar una mayoría que pasa por reclamar apoyos al sanchismo.
Para que pueda haber otra opción a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pues estamos poco más o menos cambiando la capital de España, que dejaría de estar en Madrid para pasar a estar en Waterloo. Y merecemos que impere la altura política.
Una investidura que podría convertirse en el primer mitin si hay repetición electoral.
Hay quien ya tiene claro que por mucho que hagan juegos de palabras en el Partido Popular, terminarán por hacer bueno a Carles Puigdemont con tal de conseguir su apoyo en el Partido Socialista, queremos decir. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional y líder de los populares madrileños, hoy los ha reunido a todos en Génova para lanzar varios mensajes. También a Alberto Núñez Feijóo, confía en él y cierra filas en torno a su figura para seguir presidiendo el partido. Beatriz Fernández.
La presidenta de la Comunidad de Madrid augura un pacto vergonzoso de Sánchez con, dice, delincuentes y enemigos de España. Augura Ayuso que, aunque Sánchez ha perdido, formará gobierno y lo hará fiel a su estilo, aprovechando las próximas semanas, las vacaciones, para volver a traicionar a los españoles.
Precisamente en estas dos semanas y con España de vacaciones, por la puerta de atrás, como acostumbra hacer todo, es cuando va a asegurar su permanencia a toda costa en el poder y es cuando va a vender literalmente nuestra nación a sus enemigos.
Es Feijóo quien tiene que formar gobierno, asegura la líder del Partido Popular madrileño, que cierra filas en torno a su presidenta y se desmarca totalmente de las declaraciones de la expresidenta Esperanza Aguirre, que la señalaba ayer como la sucesora natural del Partido Popular. Unas palabras que Ayuso agradece al tiempo que zanja la polémica.
Yo estoy muy agradecida por su confianza, la verdad, pero pienso que esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así, no somos podemitas y no somos más que un partido de principios.
Preguntada por esa tensa salida al balcón del domingo y los gritos de apoyo que recibió, dice Ayuso que agradece las muestras de cariño, pero le resta importancia, asegurando que su sitio sigue estando en la Comunidad de Madrid, desde donde continuará haciendo oposición a Sánchez.
Ha salido al paso de estas palabras de Díaz Ayuso el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y secretario general de los socialistas en la comunidad, Juan Lobato, que le ha recordado cómo llegó ella en su día a ser presidenta regional. Pide Lobato respeto.
Hay que ser coherente siempre con lo que se dice y con lo que se hace. Y la señora Ayuso en 2019 tuvo el peor resultado de la historia del PP y aún así fue presidenta porque hubo mayorías parlamentarias, buscó unos socios, otro socio, al final pues hubo otros dos partidos que la apoyaron, hicieron un tripartito y fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay que respetar la Constitución española, que es lo que nos hace ser un país tan grande como el que somos. Y eso, desde luego, es lo que yo le pido. Respeto al Partido Socialista y a la Constitución española.
Lo que es evidente es que si Pedro Sánchez quiere seguir siendo presidente del gobierno, tiene que convencer al último independentista que le falta por sumar a la coalición que algunos llaman Frankenstein, a Carles Puigdemont, a Juntos por Cataluña. Y el rival de estos allí en Cataluña, Esquerra Republicana, les ha pedido que sean responsables y que no compliquen más aún las cosas. Y en paralelo a esta negociación, a izquierdas, otra a derechas, la del Partido Popular y Vox en Murcia, para sacar adelante la investidura de López Miras. Y de momento todo sigue estancado. Resumen de los posibles pactos con Luis Mínguez.
El presidente catalán y coordinador general de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha hecho hoy un llamamiento muy explícito al partido de Puigdemont para que aparquen sus diferencias y sumen sus diputados para una eventual investidura de Pedro Sánchez.
Tenim Tenemos 14 diputados en el Congreso que son decisivos, y tan decisivos son unos 7 como los otros 7. Pero solo lo serán si los 14 actúan conjuntamente. Ese es el camino por el que les invito a trabajar conjuntamente, y por mi parte encontrarán todas las facilidades y voluntad de acuerdo.
Palabras de Aragonés durante la sesión de control en el Parlament, en la que Junts ha respondido que no rehuirá esta oportunidad para desbloquear, dicen, el conflicto político entre el Estado español y Cataluña. Desde el bloque de la derecha, el líder de Vox, entrevistado en OK Diario, se ha mostrado hoy muy duro con los populares, a los que acusa de llevar al fracaso una alternativa al demonizarles y de hacer la campaña a la izquierda.
Iban a poder gobernar sin Vox. ¿Por qué será la obsesión de la campaña? Bueno, pues ya tienen lo que querían. Han ganado las elecciones y no dependen de Vox. Demonizó a Vox diciendo que Vox no era un socio fiable. Han hecho la campaña de la izquierda.
Santiago Abascal ha afirmado también que solo facilitarán un gobierno presidido por el Partido Popular en Murcia si Vox obtiene la vicepresidencia y varias consejerías.
Unos que llegan, los diputados electos en las elecciones del domingo, y otros que se tienen que marchar porque o no se han presentado o no han recibido la confianza suficiente por parte de los españoles. Ha sido día de despedidas en el Congreso de los Diputados, con algunos de los parlamentarios que han marcado muchos de los debates que se han celebrado en estos últimos 4 años. Julio Martínez.
Y uno de los más mediáticos, Pablo Echenique, que lo deja, vuelve a lo suyo, a la ciencia. Solicita su reingreso en el CSIC, pero la cabra tira al monte. Decía ayer Yolanda Díaz que Sumar no va de hacer ruido, pues Echenique llegó con ruido y orgulloso se va con ruido.
Yo hoy miro hacia atrás, estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos.
Otra que se despide, Inés Arrimadas, muy combativa siempre con el independentismo desde su etapa en Cataluña, se despide con un análisis muy duro de lo que parece se viene.
No sé qué hay que celebrar cuando la continuidad de alguien en el gobierno depende de que haya que añadir al BNG, a Bildu, al PNV, a Compromiso, a Esquerra, ahora al partido de Puigdemont. Cuando ya pensábamos muchos que podíamos librarnos del Frankenstein, parece que el Frankenstein va a volver esta vez con peluca.
Otras despedidas en silencio, por ejemplo, las de Irene Montero, Alberto Garzón o la del popular Carlos García Danero, que todavía se aferra al voto cera por si suena la flauta. Le puede caer el escaño todavía.
Gracias, Julio Martínez. Esas despedidas han tenido lugar en el Congreso en el marco de la Diputación Permanente, que opera mientras las Cortes están disueltas, y hoy ha aprobado varias de las medidas que estaban pendientes de pasar por el visto bueno de la Cámara Baja. ¿Cuáles han sido, César Abadía?
Con 53 votos a favor, ninguno en contra y con las abstenciones de Ciudadanos y Vox, el Congreso ha convalidado el decreto de ayudas por la crisis de guerra en Ucrania, con el objetivo de extender algunas medidas que caducaron el pasado 30 de junio. Entre esas 200 medidas destaca la ampliación hasta final de año de la eliminación del IVA en los alimentos básicos y la disminución del 10% al 5% en los aceites y pastas, además de la norma del olvido oncológico, también los nuevos permisos de cuidados previstos en la ley de familias, que incluyen un permiso de 5 días retribuidos al año, y las ayudas a comunidades autónomas y ayuntamientos para bonificar el 30% del transporte público. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aprovechaba esta diputación permanente para presentar la aprobación como otro logro del Gobierno. El popular Jaime Dolano, por su parte, ve un abuso en los métodos del Ejecutivo.
Hemos ganado todas las votaciones, 215 leyes que hemos aprobado para hacer la vida más fácil a nuestros ciudadanos.
El Gobierno trae a convalidar otro real decreto que resulta ser el epítome de la forma de legislar del sanchismo durante estos 4 años.
En total, este conjunto de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total es de 8.900 millones para la segunda parte del año.
Un último apunte en la crónica nacional. 1,3 millones de trabajadores se ausentan cada día de su trabajo, lo recoge el informe sobre absentismo laboral, que, eso sí, matiza, la mayoría de las ausencias están justificadas por incapacidad temporal. Javi Corbo.
Tan solo un 23% de los que no acuden a su puesto de trabajo lo hacen sin estar de baja. Industria y servicios son los sectores que registran una mayor tasa de absentismo, mientras que la construcción es donde menos se produce. En total supone supone que en nuestro país se pierdan el 6,3% de las horas pactadas, son dos décimas más que el trimestre anterior. Escuchamos a Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Desde hace unos años nuestra economía está perdiendo productividad y uno de los principales motivos es el elevado grado de absentismo que padecemos y que se ha incrementado en el primer trimestre de este año. Por eso desde CEIM volvemos a insistir en la necesidad de que las mutuas puedan certificar las altas de los trabajadores.
¿Y los madrileños cuánto han faltado a su trabajo este último año?
¿Este año? Dos o tres, por estar malo o algo así.
No ha sido necesario faltar, no me he puesto mala ni nada, o sea que no he faltado ninguno.
Yo muy poco, porque soy prácticamente el jefe, así que no puedo faltar. Pero la gente sí suele faltar, hay de todo. Hay gente que trabaja y viene y hay otros que, bueno.
No he faltado ni uno, no tendrán queja de mí.
No nos extraña, porque Madrid registra una de las tasas de absentismo laboral más bajas del país, según el informe de Randstad, con el 5,6%, lejos del País Vasco, Galicia y Cantabria, las comunidades con los porcentajes más altos.
En Madrid, 7:15 de la tarde de este miércoles, hoy hemos tenido el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano y, entre otros acuerdos, uno que destaca por encima del resto y que tiene que ver con el fomento de la natalidad. Gabriel Aldea.
El último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes del parón del verano, ha aprobado aumentar el presupuesto para fomentar la natalidad en la región. Son 500 euros al mes por hijo desde la semana 21 de gestación y hasta que el niño cumpla los 2 años. Lo pueden solicitar las mujeres menores de 30 años y ha sido tal su demanda que han decidido aumentar la dotación de estas ayudas en 5,4 millones de euros. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Son más de 11.700 mujeres las que ya están recibiendo esta ayuda de la Comunidad de Madrid y que además está dando buenos resultados porque esa estrategia en su conjunto de apoyo a la natalidad y de fomento, ¿no?, también de la conciliación, nos está permitiendo ver cómo, mientras que en otras regiones la natalidad sigue cayendo, en Madrid, en el último año, tenemos más nacimientos de los que se habían producido en el ejercicio anterior.
Para el nuevo edificio, que amplía el Hospital 12 de Octubre, se destinarán 24,4 millones de euros en mobiliario y equipamiento clínico de última generación en todas las plantas.
En las 4 primeras es donde están ubicados los quirófanos, el hospital del día, las unidades de cuidado intensivo, todas las zonas de diagnóstico y reanimación, y ya en los pisos restantes es donde se sitúa el área hospitalaria con más de 700 habitaciones.
Unas obras que el Ejecutivo Regional espera que estén terminadas antes de final de año. Para el empleo habrá ayudas de hasta 10.000 euros a aquellas pequeñas empresas o autónomos que contraten a parados de larga duración y también a los que den trabajo a aquellos que viven en el mundo rural.
Tenemos novedades sobre la ampliación de la línea 11 de metro que va a unir norte y sur con el aeropuerto con 4 vientos. Las obras incluyen la remodelación de la actual estación de Atocha. Por esta razón, el monumento a las víctimas de los atentados del 11 de marzo tendrá que ser cambiado y, por tanto, modificado. Eva Prat.
La obra de ampliación de la línea 11 de metro obliga a desmontar el monumento a las víctimas del 11M de Atocha, conocido popularmente como el Cilindro, y cuando se reinstale será con mejoras. Ya ayer el consejero de Transportes se reunió con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Se abrirá con ellas y con el Ayuntamiento de Madrid un grupo de trabajo para que la remodelación sea consensuada. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Vamos a trabajar de la mano de todas las asociaciones, tanto en el desmontaje como luego en la restitución. Todas las asociaciones han sido muy receptivas y vamos a ir trabajando de la mano, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y asociaciones, para darle solemnidad y todo el respeto que requieren las víctimas del terrorismo.
Las obras de ampliación de la línea 11 de metro a su paso por Atocha comenzarán en la segunda quincena de agosto, con el desmontaje de la parte inferior del monumento a las víctimas, mientras que la parte exterior se desmantelará 2 meses más tarde. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Ese monumento va a volver a estar allí, por tanto va a poder tener las mismas condiciones y además
Metro de Madrid también se ha comprometido a reurbanizar toda esa zona de Atocha.
El actual monumento a las víctimas, hecho con ladrillos de vidrio, tiene una altura de 11 metros y pesa 160 toneladas.
Y esa mejora, esa modificación, ¿cómo ha caído entre las víctimas y también entre los vecinos de Madrid? Alejandro Morán.
Este nuevo monumento tiene el objetivo de ser mucho más visible y representativo a todas aquellas víctimas del atentado y los más de 1.900 heridos. Pasará de ocupar 400 metros cuadrados a 1.990 y contará además con una zona común de homenaje. Eulogio Paz, de la Asociación de Afectados por el Terrorismo.
De tal forma que en las paredes pues se pondrán señalizaciones sobre el 11M, sobre su homenaje, los nombres de los asesinados, referencias a los heridos. Claro, no puedes poner los nombres de cerca de 2.000 heridos que hubo, sí los de los asesinados, y hacer referencia también a los heridos.
Además, solicitan una placa que indique claramente a quién va dirigido el homenaje, cosa que ahora dicen no ocurre. Eso sí, el ayuntamiento esta vez sí tendrá en cuenta la asociación de víctimas, y así lo decía Laura García San José para la cadena COPE.
Desde las asociaciones que han querido participar en este proyecto, estamos todas informadas desde un primer momento, se nos está teniendo muy en cuenta a la hora de respectivas modificaciones que se van a llevar a cabo, y sí, en todo momento se está contando con nosotros. Incluso se va a crear pues un comité de trabajo.
Los que también dan sugerencias son muchos madrileños que comparten además muchas ideas con estas asociaciones.
Creo que un jardín, es que eso es triste, es algo de flores, no sé, algo más bonito que eso.
A veces pasa desapercibido, creo que debería tener más visión.
Está como muy oscura, poco visible, hace falta más carteles.
Con este cambio, la Comunidad de Madrid pretende aprovechar la situación para mostrar especial sensibilidad con las víctimas y crear un nuevo símbolo para la ciudad.
Otro cambio en la ciudad, otra novedad, 20 años después de su cierre, el Parque del Retiro ha recuperado la Montaña de los Gatos. La mandó construir Fernando VII en el siglo XIX y ha quedado totalmente restaurada. Julio César Cobos.
Ahora va a lucir con fuentes y galerías que esa mañana inauguraba el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Bueno, el Parque del Retiro, 20 años después, recupera uno de sus lugares más icónicos, como es la Montaña de los Gatos. Ha estado 20 años cerrada este enclave privilegiado, pero después de 8 meses de obras y una inversión de más de 2 millones de euros, los madrileños van a poder disfrutar el Parque del Retiro de una montaña completamente reformada, que ha sido rehabilitada, con un paisajismo que se ha recuperado, con la posibilidad de acceder a su interior, con un espacio expositivo, con diversas galerías y restos arqueológicos, y al mismo tiempo también con una cúpula que desde arriba se puede ver todo el interior.
La Montaña de los Gatos y su exposición se podrá visitar durante toda esta semana. Es gratuita y luego llegarán más exposiciones. El enclave es idílico, tres cascadas, y lo que más atrae a los madrileños, el agua en un verano tan caluroso.
Es muy, muy bonita, o sea, es como muy, o sea, es la que había antes, pero como actualizada, modernizada. Y está muy bien integrada en el entorno, la verdad.
La montaña, el agua, las fuentes. Hombre, dentro también está la galería, pero lo más importante fuera. Esta montañita y este ambiente.
La Fuente de los Gatos ya está abierta, inaugurada, y todo empezó como un capricho del rey Fernando VII.
De lo poco que se puede recuperar, sin lugar a dudas, de Fernando VII y su paso por el reinado de España. Las 22 piscinas municipales de Madrid más asuntos recuperan el turno continuo desde el próximo 1 de agosto. ¿Cómo va a funcionar, Ángel García?
Habrá tres turnos, uno de mañana y otro de tarde, con precios de 2,25 euros los adultos, 1,80 los jóvenes, 1,35 los niños, 0,70 a los mayores de 65 años y gratis los menores de 5 años. Y otro continuado de 10 de la mañana a 9 de la noche con precios de 4,50 euros los adultos, 3,60 los jóvenes, 2,70 los niños, 1,35 los mayores de 65 y gratis para los menores de 5 años. Estos usuarios de turno completo se identificarán con una pulsera para distinguirlos del resto. El alcalde Almeida asegura que una vez finalizada la pandemia se han atendido las peticiones ciudadanas.
Salimos ganando todos, que es lo importante en esta ciudad de vecinos de Madrid, porque van a tener las piscinas a tiempo completo, porque van a poder disfrutar de dos tickets, el de tiempo completo y el de jornada partida, y desde luego el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, porque entendemos y aceptamos que hay que gobernar desde escuchar a los ciudadanos, que es lo que siempre nos ha caracterizado.
En la oposición, la socialista Reyes Maroto y Mar Barberán de Más Madrid, que también lo habían pedido, celebran el cambio, aunque dicen llega tarde.
Como siempre, el ayuntamiento llega tarde, pero nos alegramos de que tomen nota de nuestras propuestas, porque proteger la salud de los madrileños debería ser una prioridad.
Ahora queda por ver cómo van a gestionar el control del recinto con personas que tienen diferentes tipos de entrada, y desde luego, eso sí, esperamos que en esto acierten algo más y gestionen mejor.
Las entradas se pueden comprar online a través de Deportes Web y de la aplicación Madrid Móvil, con un máximo de 6 por persona, y se reservan un 10% para su venta en taquilla.
Un par de asuntos más. Ya saben que el Mediterráneo está en llamas. Italia, Grecia, Argelia, los incendios están devastando algunas zonas de esos países. Y aquí en España estamos preocupados por el activo en Gran Canaria. Última hora, Sergio Rodríguez.
Pues ahora mismo hay 9 helicópteros trabajando desde primera hora en la cumbre de Gran Canaria. Prevén que se podría dar por estabilizado esta misma tarde si no cambian las circunstancias actuales, básicamente pues la intensidad del viento. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, nos describe los porcentajes de fuego ya controlado.
Zona de Cueva Grande, Camareta y los Altos de Valsequillo está controlado en un 70%. El flanco derecho, encima de los riscos de Tirajana, está controlado en un 80% y sigue activa la parte del flanco izquierdo que toca la cabeza.
Hay ya casi 68.000 hectáreas quemadas. Nos confirma la situación de esos datos de esos ambos de dos flancos el director técnico de extinción del Cabildo, Luis Fernando Arencibia.
Ahora mismo está evolucionando por una de las laderas de la caldera hacia el fondo. En la parte de abajo hay cultivos que, bueno, pueden estar ya secos y probablemente ahí sea más sencillo. Pero vamos, se está actuando con los medios para intentar pararlo durante en la bajada de la ladera.
El fuego ha sido causado presuntamente por un operario de una empresa que utilizaba una desbrozadora, algo que, insistimos, está permitido al no haber estado declarada previamente ninguna alerta.
Y en Ucrania, 518 días de invasión rusa, que destacamos en este miércoles. Rafa Cerro.
Pues un titular otra vez muy inquietante, Javier, realmente terriblemente inquietante. El Organismo Internacional para la Energía Atómica dice que ha encontrado algunas minas antipersonas en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporilla. Como consecuencia de este gran peligro, Rusia ha puesto en estado de parada 2 de los 5 reactores de la central, que está en suelo ucraniano, pero bajo el dominio de los rusos. Por otra parte, Estados Unidos ha anunciado que enviará 400 millones de euros más a Ucrania en concepto de ayuda. La nueva remesa de armamento incluirá municiones de defensa aérea, vehículos blindados y armas antiblindaje, entre ellos municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot y lanzacohetes HIMARS. Por su parte, la Unión Europea ha confirmado que aportará 1.500 millones de euros adicionales. El máximo representante de la diplomacia de la Unión Europea, el señor Borrell, ha condenado los ataques diarios de Rusia, lo ha dicho así, ataques diarios, contra los puertos y los almacenes de grano ucranianos por convertir el alimento en un arma de guerra y poner a millones de personas en peligro.
7:26 minutos de la tarde de este miércoles. Hasta aquí lo fundamental a esta hora. En un momento, Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro de cabecera, para hablar precisamente, como no, de los orígenes del teatro. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.